tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Trabajaba como enfermera en la clínica 25 de Mayo en Buenos Aires, Argentina. Su conversión a Cristo fue el resultado directo de un milagro de Dios en su cuerpo, que está registrado en el libro Guerra contra el Infierno, escrito por Felipe Sainz y publicado por la editorial Vida. Ella nos cuenta de la siguiente manera.
Trabajo en la clínica mencionada. Un día, en horas laborables, me caí. Fue un golpe terrible. Los médicos me explicaron que el hueso que recibió el golpe se había abierto y que la solución era mucho reposo. Científicamente ellos lo llaman infarto óseo. Habían comentado que quizás nunca más volvería a caminar. Yo lo intenté varias veces, dejaba las muletas y lo intentaba. Arrastraba el pie y sufría muchísimo. El dolor era tanto que no lo podía aguantar. El 19 de octubre asistí a la campaña de Carlos Anacondia, que comenzaba esa misma noche. Hasta ese momento conocí a Dios solamente por lo que me habían enseñado cuando era niña. Era católica y a veces iba a la iglesia a rezar. Le rogaba a los santos. Tenía imágenes de santos en mi casa también. En mi ignorancia yo les pedía a esas estatuas que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan, y siempre me encontraba vacía, moral y espiritualmente. Fui a la campaña con muchísima fe. Yo creía en Dios, como dicen casi todos, pero realmente ignoraba que Él es un Padre celestial viviente y lleno de amor. Había un Dios que se manifestaba a la gente, como yo sentí aquella noche y como lo sigo sintiendo hoy mismo. Cuando el evangelista Anacondia invitó a pasar a los necesitados, yo pasé. Y cuando iba caminando con mis muletas, caí sin que nadie me tocara. Pienso que fue el Señor. Luego me llevaron a la carpa de liberación y allí el hermano Carlos puso su mano sobre mi cabeza y yo caí sentada en la silla que había detrás de mí y escuché una voz que me decía: deja las muletas y camina, deja las muletas y empieza a caminar. Y yo dejé las muletas y empecé a caminar. No sentí ningún dolor, no arrastraba el pie y pude subir la escalera de la plataforma donde estaba el evangelista sin ningún problema. Yo no me daba cuenta de lo que sucedía, no reaccionaba. De lo que sí estaba segura era que podía caminar.
La palabra de Dios declara en el Evangelio de San Marcos: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La vigencia o no de la sanidad divina para nuestros días ha suscitado no pocos debates, aún dentro del ámbito cristiano, sin que sea necesario llegar a confrontar esta doctrina con corrientes de pensamientos seculares como el racionalismo, el ateísmo o el agnosticismo. Se han derramado ríos de tinta, se han organizado conferencias, se difunden innumerables artículos por internet, afirmando que la sanidad divina no es para hoy, que no es necesario orar por sanidad, puesto que siempre se hará la voluntad de Dios. ¿Pero es este razonamiento correcto? ¿O por el contrario, existe la suficiente base bíblica que nos confirme que debemos orar por sanidad? Es inevitable que, como acostumbra suceder, desgraciadamente, con todo lo genuino, también surgen imitaciones o falsificaciones, y que desde algunos ámbitos se ha podido abusar de esta doctrina bíblica, trayendo descrédito. Pero, ¿justifica esto el argumento del cesacionismo, que afirma que los milagros y las sanidades ya no son para este tiempo y que solo lo fueron para el pasado? A pesar de lo que algunos argumenten, resulta innegable que los milagros suceden. Hay testimonios verificables y fidedignos de sanidades y hechos sobrenaturales que científicamente no tienen explicación. Y por mucho que haya aún creyentes que se empeñen en no querer creerlo, si Dios existe y su poder es el mismo, y si Dios es vida y salud, también son inmanentes a su esencia divina, tanto la vida como la salud. Hoy en Tertulia, la sanidad divina.
Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en tu interior, porque medicina y vida son a ti. Clama al Señor en tu angustia y te librará de la aflicción. Palabra Él envió y por ella te sanó, de la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra, susténtame. perfecta sed.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bona tarda, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están sintonizando en este nuevo día que nos ha hecho el Señor, un día maravilloso, un día precioso, un día de vida que el Señor nos da. ¿Cómo no va a ser hermoso vivir con el Señor? Os damos la bienvenida a un nuevo programa aquí en Tertulia. Queremos saludar a todos los oyentes que nos están escuchando a través de esta emisora amiga y queremos también recordaros que nos gusta conocer de vosotros. Este es un programa participativo, aparte de que aquí en el estudio tengamos una serie de invitados para compartir en nuestra habitual charla, pero siempre nos produce mucha alegría recibir noticias de los oyentes. Hemos recibido ya cartas, hemos recibido también correos electrónicos y esto realmente nos pone muy, muy contentos, nos hace sentir felices porque vemos que los oyentes están siendo bendecidos con este programa y hay temas que ya nos están sugiriendo y que vamos a estar también en futuro próximo desarrollando con la ayuda del Señor. Así que te seguimos animando a que nos escribas. Recuerda que tenemos un correo disponible. Bueno, son varios los correos disponibles para ponerte en contacto con nosotros. Si conectas con nuestra web www.misionevangelica.org, tendrás la forma de ponerte en contacto con nosotros. Nuestro correo es entertulia@misionevangelica.org. En tertulia, todo junto y en minúscula, @misionevangelica.org. Dirígete ahí, escríbenos, haznos saber cuál es tu opinión, tus comentarios acerca del programa. También en directo puedes participar. Aquí tenemos un chat de opinión abierto a la participación de nuestra audiencia, que es el siguiente: entertulia7@hotmail.com. Si quieres participar en directo en el programa, en esta tarde, acerca de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos hablando, puedes hacerlo a través del correo electrónico en tertulia7, el 7 es el número, @hotmail.com, o bien a través del teléfono 93-246-67-97. Te repito de nuevo el correo electrónico, si quieres dar tu opinión, incluso aportar tu parecer acerca del tema que vamos a considerar en esta ocasión, la sanidad divina, en tertulia7@hotmail.com. Y sin más preámbulos, pues damos ya paso a nuestros invitados, a la presentación habitual. Luego te estaremos indicando otros modos de contactar con nosotros, con el equipo de Entertulia. Pero antes queremos saludar a nuestro hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Paco, a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando ahora.
Y también tenemos aquí con nosotros a Luis Biern, colaborador habitual en el programa. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, buena tarde.
Aquí estamos dispuestos a tratar un nuevo tema juntos y también allá en control nuestra hermana y amiga Grace Molano. Seguiremos adelante con el programa. Recuerda que tenemos un nuevo apartado, una nueva sección que estaremos desarrollando. Hemos comenzado justamente la pasada semana a tratar el consultor jurídico, un tema cada semana diferente acerca de cuestiones jurídicas que son desarrolladas por el abogado, por el letrado Marwan Sarsam. Hoy hablaremos de los ciberdelitos. Es un tema, me decía Luis, que tuvo un problema precisamente...
Yo fui víctima de un ciberdelito.
De phishing,
sí.
¿No?
Sí, o sea que no es algo teórico, algo que está en las revistas, sino que ocurre.
Es algo cotidiano.
A verlos, haylos.
Muy bien, pues eso será, vamos a decir, en la recta final del programa, donde tenemos ocasión de compartir con nuestro querido amigo Marwan, aquí en los estudios de Onda Paz. Queremos recordarte una nueva pregunta para tu participación en esta semana y en las siguientes, porque esto va a quedar ahí en la web de misionevangelica.org, va a quedar colocada cada una de las cuestiones que planteamos en nuestro chat de opinión. Y vamos a plantearos una cuestión referente al tema de esta semana. Si recordáis, la pasada semana pues se dejó ahí esa cuestión acerca de la piratería. Habían esas opciones a responder qué os parece, qué crees tú acerca de las copias de música y de vídeos a través de Internet, esas descargas que se hacen. Y dábamos cuatro opciones. En esta semana tenemos otra nueva pregunta. Puedes votar cuando lo desees, tú que me escuchas, si no has conectado todavía, recuerda www.misionevangelica.org. Ahí puedes dirigirte al apartado de transmisiones, la sección de encuestas, y ahí puedes entrar directamente a opinar. ¿Crees en esta semana que la sanidad divina sigue vigente hoy? Esa es la pregunta que planteamos en el programa de esta tarde. ¿Crees que la sanidad divina sigue vigente hoy? Los primeros en responder van a ser, como no, nuestros invitados que tenemos aquí en el estudio. La primera opción que planteamos, la A, es la siguiente. No, en ninguna manera. Solo confío en la ciencia médica. B. No, porque los milagros cesaron una vez completado el canon bíblico. C. Sí, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. Y D. Sí, aunque creo que no es necesario darle excesiva importancia. ¿Con cuál de estas cuatro preguntas te identificas tú, amigo oyente? Pues ahí te invitamos a que participes. Si envías tu correo electrónico a tertulia7@hotmail.com en este momento, porque nos estás escuchando por internet o tienes algún ordenador a la mano, recuerda de poner simplemente voto por la C, voto por la A, voto por la B o por la D. Voto por determinada letra. Entonces, es suficiente para que nosotros podamos también recibir tu comentario y sumar esas opiniones. ¿Crees que la sanidad divina sigue vigente hoy? A. No, en ninguna manera, solo confío en la ciencia médica. B. No, porque los milagros cesaron una vez completado el canon bíblico. C. Sí, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. O D. Sí, aunque creo que no es necesario darle excesiva importancia. Luis, comenzamos por ti. Comenzamos por tú. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La C.
¿Te decantas por la C en este caso?
Sí.
¿Tú crees que siguen
vigentes?
Vigentes,
sí. Y además, respecto a la B, que es una opinión que aparece en muchos libros de teología evangélica que están en contra de la sanidad divina, simplemente, entre paréntesis, comentar que la B es sencillamente pueril y absurda. O sea, decir que la sanidad cesó cuando se completó el canon bíblico, a mí me gustaría preguntar a estos señores si saben cuándo se completó el canon bíblico, si tienen una fecha, porque es que no existe.
Uh-huh.
La formación del canon neotestamentario es un proceso largo y complejo, y que nadie puede dar una fecha, o sea, si es honesto, en cuándo se completó. Había unas regiones de la Iglesia que tenían un canon, porque había pequeñas divergencias sobre el libro.
Alejandría.
Por ejemplo, el libro etíope de Enoch fue canónico, y todavía es canónico, en lugares muy limitados de la Iglesia cristiana, y en otros no. Había lugares que aceptaban el Apocalipsis, y en otros lugares Apocalipsis se le miraba con mucha reserva, o la Carta a los Hebreos, o Judas, ¿no? Entonces, ese argumento que se utiliza
muy
tanto
ambiguo
en algunos libros antipentecostales, que suena tan solemne, suena tan científico, es una verdadera paparrucha.
Uh-huh. En todo caso, es respetable, pero por supuesto no compartimos. No,
respetable sí, pero es científico.
No compartimos, exacto. ¿No?
Y además lo suelen esgrimir los que a veces tildan de, ¿me entiendes?, de irracionales o incultos,
sí, sí,
a los que creen en la sanidad. Entonces,
sobre todo son corrientes liberales, digamos,
exacto,
dentro del ámbito.
Lo digo para que no nos dejemos impresionar por frases académicas, por muy rimbombantes que sean, porque a veces, ajá, cuando rascas detrás no hay nada.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, pues tenemos ya la opinión de Luis. Recordamos a los oyentes que el enfoque que le vamos a dar al programa es prácticamente en el ámbito cristiano. Es decir, no vamos a tratar aquí de contrarrestar opiniones seculares en cuanto al tema de la sanidad divina, sino que vamos a centrarnos en la palabra de Dios y, por supuesto, contrastando las diferentes opiniones. Manolo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué parecer te sugiere cada una de las respuestas?
Porque es actual.
Es actual. ¿Y por cuál de las respuestas te decantas tú?
Por esta que es actual, que es para hoy. Que es para hoy, para hacer la fe.
La fe, sí. Correcto. Perfecto. Sí, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. Veo que está,
exactamente,
está teniendo mayoría.
Y estamos viendo, como ha dicho Luis, ¿verdad?, que hay quien dice, por ejemplo, de que no es para el día de hoy, ¿verdad? Y es lamentable el poder ver cómo estas personas a lo mejor tienen enfermedades y precisamente por esa creencia pues no oran ni le piden al Señor que lo sane. Sin embargo, fíjate que precisamente por eso la misma palabra de Dios nos dice el Salmo 103 que el Señor, los beneficios del Señor, dice uno de los muchos beneficios que hay, dice, Él es el que perdona nuestras iniquidades, es el que sana nuestras dolencias. No está diciendo ahí las va a sanar hasta un tiempo, sino que la sana. Y la sana para toda época, para todo momento.
Él es el que sana todas.
Y no solamente lo podemos estar diciendo de boquilla, sino que lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos palpado como personas que han estado enfermas, que no han visto, que no han podido andar, etcétera, etcétera, como el Señor en un abrir y cerrar de ojos, pues han sido sanadas.
Indudablemente, como también se ha dicho en la introducción, estaremos desenmascarando, por qué no decirlo, los abusos de este don, el don de sanidades que se han venido ejerciendo también, pero también el desuso o el desprecio o incluso el hecho de que no se ha valorado lo suficientemente este don que el Señor ha dado a su iglesia, porque es para todos los creyentes. La sanidad divina es un don de Dios, entendemos así, que la palabra de Dios lo revela, pues naturalmente ello nos lleva a contrastar esos extremos que en esta tarde estaremos considerando con la ayuda del Señor. Pero realmente hemos usado también en la introducción del programa una expresión que es importante, que una palabra que a lo mejor a algunos les suena un poco extraña, que es la palabra inmanente. La palabra inmanente es un adjetivo que quiere decir que forma parte de la esencia misma de un ser, en este caso de Dios. Dios es vida, Dios es salud, Dios es paz, Dios es gozo, es decir, no cabe en él ni enfermedad ni muerte, porque Dios es todo lo contrario. Entonces, si es algo inmanente en Dios, es impensable, ¿verdad, Luis? Decíamos al micrófono cerrado que Dios no pueda ser, no tenga la capacidad de generar salud. Si Él da la vida, Él puede dar salud también.
Claro.
De hecho, vamos a estar reflexionando en algo muy importante, precisamente para comenzar el programa, si os parece. Vamos a considerar el primero de los puntos, y es el punto de partida del programa, que nos sirve ya para reflexionar en esta cuestión de la sanidad divina. ¿Cuál es el origen de este problema, la enfermedad? ¿Cómo surge la enfermedad y de qué manera se origina este problema en la humanidad? Luis. Remontémonos a los orígenes.
Bueno, aquí la respuesta la tenemos que dar como cristianos, evidentemente. Si la damos desde el punto de vista secular, pues nos enzarzaríamos en una serie de consideraciones. Pero supongo que tú haces la pregunta desde el punto de vista del creyente bíblico.
Así es, así
claro.
Es.
Bueno, pues la respuesta la tenemos a lo largo de toda la Biblia, entre líneas. Sabemos que la Biblia no es un manual de teología, entonces no es un libro de definiciones exactas con cuadritos, sino que a través de la Biblia, de una forma dinámica, pues encontramos respuesta a algunas preguntas. Respecto a esta que haces tú de cuál es el origen de la enfermedad, tenemos atisbos de que el origen de la enfermedad lo tenemos que situar en el mismo contexto, pues, que el origen de la muerte, el origen de muchas tragedias, el origen del homicidio, el origen del sufrimiento en general, de los desórdenes familiares, de los desequilibrios psicológicos, etcétera. Y este origen es la desobediencia, el pecado del hombre, la autonomía del hombre al margen de Dios. Es el ni más ni menos que el camino que emprendieron nuestros antecesores, Adán y Eva, cuando decidieron dar la espalda a Dios y desobedecerle. Lo de menos es si la desobediencia consistió en comer o no comer una fruta, etcétera, pero bueno, yo creo a pie juntillas en el relato bíblico, pero el hecho es que las consecuencias fueron además de para el hombre, no solo para el hombre, para el género humano, sino que la Biblia nos dice que también tuvo una trascendencia cósmica, o sea, incluso la misma naturaleza
fue trastornada,
fue afectada. El mundo vegetal, el Dios le dijo a Adán, a partir de su pecado, que la tierra produciría espinos, malas hierbas. Vemos también que el orden animal también fue trastornado, porque en el plan original de Dios, los animales iban a comer todos hierbas, vegetales. No iba a haber esta lucha despiadada por la existencia que contemplamos en la actualidad, que hay animales que comen otros animales, con el sufrimiento más o menos grande que esto comporta. Esto no estaba en el plan original de Dios. ¿Y el origen cuál es? El origen se resume en una palabra: desobediencia. Es poner en entredicho la soberanía de Dios. A partir de ahí viene todo lo demás.
Esta es la clave, quizá, para entender un poco el tema de la enfermedad. Estamos de acuerdo de que Dios realmente no tiene que ver, no es el origino, el que origina la enfermedad.
Exactamente. La enfermedad forma parte, bueno, y quería terminar con esto, forma parte de un sistema provisional de cosas que no es el plan original de Dios, aunque algún incrédulo que está escuchando podría decir, hombre, pues qué gracioso, pero Dios lo permite. Por supuesto, sí, no vamos a decir que no. Está ahí, o sea, existe, permite.
Pero es la consecuencia.
Pero es una consecuencia de un acto humano, de desobediencia. Entonces, forma parte de lo que la Biblia llama este presente siglo malo, que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en el siglo venidero, esta época de restauración y en los nuevos cielos y nueva tierra, sabemos que nada de esto existirá. Y el mundo será restaurado al plan original de Dios, a los propósitos originales, en los que no hay animales que comen a otros animales, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay llanto. Pero actualmente la enfermedad y la muerte y otras tragedias sí existen y forman parte de un sistema provisional de cosas. Y caduco, por lo demás.
Así que quien está detrás de todo esto, Manolo, es Satanás, es el diablo. En otras palabras.
Hablo con la colaboración del ser humano en muchas ocasiones.
Qué duda cabe ahí donde está, ¿verdad? Aunque muchas veces hay muchas personas que no les gusta hablar de esto, pero si nos vamos a la palabra de Dios, los evangelios, vemos como el mismo Señor Jesús hablaba, lo mismo del reino de Dios, que hablaba tan normal como del diablo, ¿verdad? Es decir, que es un personaje que es actual, ¿verdad? Y toda enfermedad viene, pues, como se está diciendo, el origen de ello está allá en Edén. En cuanto que el hombre desobedeció a Dios, ahí empezaron los males, empezó la muerte. Claro está que el hombre, cuando le dijo Dios, de cierto morirás, si pecares, ¿verdad? Pues el hombre de momento se veía bien, dice, no, yo aquí no sigo igual. Pero de cierto sabemos nosotros que todos tenemos dolencia, incluso todos hemos heredado esa vieja naturaleza adánica, heredada del huerto de Edén, y todos estamos sujetos a las gripes, todos estamos sujetos
a las migrañas,
a cualquier enfermedad, la que sea, incluso a la muerte, pero espiritualmente, como dice el apóstol Pablo, la muerte ha sido vencida por Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, espiritualmente ahí sí que tenemos victoria. Aunque en la carne, en el viejo hombre, no tenemos victoria.
La pregunta también nos surge porque, enfatizando, digamos, lo que es el punto crucial de este tema, el tema de por qué nos enfermamos y la raíz, ¿no? Hemos dicho cuál es el origen, que es el problema del pecado. Pero hay una cuestión también trascendental que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de sanidad divina. Y es si es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Esa es una pregunta crucial, importante también. En el estado original que Dios creó al hombre, es decir, el plan perfecto de Dios para el hombre, ¿entraba que en su voluntad que el hombre estuviera enfermo?
Hombre, la respuesta la tenemos en el relato de la creación. No hay en Dios en seis días, nos dice el relato de Génesis, despliega todo el universo, y no hay ningún día de la creación en el que se diga que Dios creó la enfermedad. Que Dios diga, hay enfermedad y hubo enfermedad. Entonces no está, por supuesto, en los planes originales de Dios. Todo lo que Dios iba haciendo, nos dice la Escritura, al final de su obra creadora, y vio Dios que era bueno. Y en el último día, Dios contempla el resumen de todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O sea, el conjunto de la creación. Entonces no forma parte del plan original de Dios. Pero tú has preguntado si es la voluntad de Dios que haya gente que está enferma. Aquí tendríamos que distinguir entre voluntad explícita y voluntad permisiva. Entonces, claro, todo lo que ocurre Dios ha dado permiso para que ocurra. No hay si no estaríamos diciendo que hay cosas que escapan al control de Dios. Entonces Jesús mismo dijo que no cae un pajarito de un árbol muerto sin que Dios mismo, o sea, haya dado su placer.
Consentimiento.
Él lo controla todo.
Es decir, entonces estás hablando, perdona Luis, de una voluntad permisiva de Dios y una voluntad perfecta de Dios.
Perfecta.
Estás haciendo esa distinción.
Sí que forma parte de la voluntad permisiva de Dios de que haya gente enferma, sino filosóficamente.
Así es.
Pues no estaríamos cayendo en un absurdo filosófico. Pero esto no quiere decir que Dios desee que la gente está enferma. Pero la respuesta general es lo que he dicho antes. Estamos hablando de un mundo que está en una situación provisional, una situación de desorden, producido por la rebelión en principio de Satanás y después del hombre. Lo que he dicho antes sobre el origen de la enfermedad es que cuando estaba hablando Manuel, claro, me venía a la mente personas que están enfermas actualmente y que hubiesen escuchado que yo decía sobre que el origen remoto de la enfermedad es la desobediencia del género humano. Entonces, lo que quiero puntualizar es que yo no estoy diciendo ni he querido decir que toda persona enferma, su enfermedad es el resultado de un pecado terrible o que Dios lo está castigando en absoluto.
Eso ahora lo aclararemos.
O sea, eso en determinadas ocasiones sí que es así. Hay enfermedades que son claramente la respuesta o la consecuencia de un pecado, y hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con una vida de pecado. Y pongo como ejemplo bíblico pues uno de los máximos colaboradores de Pablo de Tarso, que era Timoteo. Y que Pablo mismo le dice en el Nuevo Testamento, le dice: no tomes ya solo agua, sino que toma también un poco de vino junto con el agua, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces yo pregunto, ¿estaba Timoteo en pecado, en adulterio? ¿Tenía alguna atadura satánica?
Por supuesto
que no, porque Pablo no toca nada de esto. Era un hombre de Dios, un servidor de Jesucristo, que vivía en santidad, podía ser más perfecto, podía mejorar, pero no era su problema el pecado, ni una vida de desorden, y Timoteo pues tenía enfermedades. Y bueno, y otros creyentes eminentes a través de la historia las han tenido y las tendrán.
Claro está que, como se ha dicho Luis...
Que quede muy claro.
Queda claro, Luis, no te preocupes, queda clarísimo.
Pero es que estas cosas hay que ser muy cuidadosos.
Sí, pero...
Y después hablaremos de los desequilibrios dentro del campo evangélico, de esta gente que van diciéndole a los enfermos que es que no ora suficiente empiezan con las ataduras, con las cadenas hereditarias, con las maldiciones seculares y hacen mucho daño.
Ahora llegaremos a todos esos puntos, tanto al uno como al otro, a los extremos. Yo lo llamo el síndrome.
El asunto del dinero y la sanidad.
El síndrome
que también es un tema candente.
De Mercurio, lo llamo yo el síndrome del planeta Mercurio, y ya después diré por qué. Ha hablado Manuel, ha hablado Luis acerca de que Dios permite, no es perfecta voluntad, pero permite que la enfermedad entre el género humano. Pero siendo que Dios permite, ¿no habrá provisto él algún remedio para el tema de la enfermedad, para el tema de la muerte? ¿Qué remedio ha provisto Dios? Porque Dios es justo.
Pues Dios ha provisto la sanidad divina, exactamente ahí.
¿Por medio de quién? ¿Cómo?
Él es el que sana. Ahora, tengamos en cuenta esto. El que sana no es la Virgen María. Tenemos esto en cuenta, quizás puede causar mucho risa. O los santos que ya han muerto. El único que tiene poder para sanar es el Señor Jesucristo.
O un curandero.
Tampoco puede sanar. Un curandero lo que hace es trasladar. Simplemente, yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? De lo mío, de la carpintería. Siempre pondré lo mismo, ¿verdad? Que una pata que está apolillada, ¿qué es lo que hace? Tapa los agujeros, lo pone muy bien, le da un poquito de barniz y dice, uy, está limpia. Y tú la ves que está limpia, pero sigue estando mal.
Sigue estando mal.
Bien. El Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Quita la pata y la hace nueva.
Amén.
En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador. Nuestro Creador puede sanarnos. De hecho, lo que hace cuando sana una persona de la vista, de los pies, del oído, de lo que sea, es hacerlo nuevo. Llevarse lo viejo y poner lo nuevo. Por eso Él es nuestro Creador. Por tanto, repito, nuestro Creador no es la Virgen María, ni tiene autorización para ello, porque esa mujer ya murió hace años. Tampoco es Pablo, porque ya murió hace años, ni San Tomás, ni San Antonio, ni ninguno de estos. Simplemente el Señor Jesucristo. Tampoco es la Virgen de Fátima, tampoco es la Virgen de Lourdes, ni nada de esto.
es muy importante también comprender que Dios ha provisto un remedio para la enfermedad. Claro. Es en la persona de Jesucristo.
Pero ya en el mismo Antiguo Testamento.
Y en el Antiguo Testamento. Pero digo,
Él se revela como Jehová tu sanador.
Exacto. Ahora lo estaremos desmenuzando todo esto. Sí. Pero hay personas que dicen, no, la sanidad, eso es en la época de Jesús, que Él se reveló a la humanidad y quedó ahí. Después ya, como decimos antes, se completó el canon bíblico y ya está todo, ¿verdad? Sí. Y se cuenta la anécdota de un pastor que al final del culto le vinieron a ver dos hombres que no eran precisamente miembros de su iglesia, pero bueno, fueron a visitar a aquel hermano. Y uno de ellos, cuando comenzó a hablar así, entablaron conversación, le pidió, mire, ore, pastor, por favor, por este hermano que me acompaña, que tiene necesidad de sanidad. Y aquel hermano rápidamente dijo, no, por favor, no, usted no ore por mí, por favor, porque yo no creo que la voluntad de Dios sea sanar. Si usted ora por mí y Dios me sana contra su voluntad, decía este hombre, sería algo horrible para mí. Así que, por favor, yo le pido que mejor que yo permanezca enfermo y que usted no ore por mí. Hay gente que razona de esta manera, hay creyentes que razonan así. Que si están enfermos es porque es la voluntad de Dios que estén enfermos, pero es una contradicción. No ores por mí, no sea que me sane
y esté fuera de la voluntad de Dios. Pero
es paradójico, ¿eh?
Sin embargo, estos mismos enfermos que tienen esta visión purificadora de la enfermedad, que es en ocasiones casi siempre es falsa, sin embargo, sí que toman medicamentos para no sufrir.
Por ejemplo.
Si les duele la cabeza, toman una aspirina, entonces tendrían que pensar que también están obrando en contra de la voluntad de Dios al tomar su medicamento, porque están dejando de sufrir y no. La voluntad de Dios es que sufras. Entonces hay una contradicción, ¿no? Mira, cuando Manolo ha citado el Salmo 103, que es importantísimo, ahí hay un argumento contundente para razonar que la voluntad de Dios hoy día también es que la gente sea sanada. Después hablaremos las pegas, la falta de fe, etcétera, etcétera. Pero es que en el mismo versículo, en el mismo pasaje que dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice a continuación, es el que sana todas tus dolencias. Entonces, para los que dicen que esto se acabó en el siglo I, entonces habría que decir, bueno, y Dios actualmente ya no perdona tampoco las iniquidades. Podemos decir que eso es para los tiempos apostólicos.
Haciendo
¿no?
un paralelismo antitético, ¿no?
Pero exacto, pero sin embargo está en el mismo pasaje, el mismo Dios que perdona las iniquidades y tenemos necesidad de ser perdonados cada día, también tenemos necesidad de ser sanados, igual o más que antes. Entonces, este argumento teológico de que eso era para el siglo I, digo, ¿pero dónde lo pone eso? ¿Dónde está la frontera? ¿Y por qué no para el siglo II o el siglo III? No se dan cuenta que es acientífico, es absurdo.
Juan Wesley, que creo que es un personaje dentro del ámbito evangélico muy respetado, él tiene unas palabras muy sabias y quiero leerla literalmente. Dice Juan Wesley al comentar las enseñanzas de Santiago capítulo 4 versículos 14 y 15, una porción bíblica, por cierto, que da a entender con toda claridad de que la sanidad es también para hoy, para la iglesia apostólica, pero también para la iglesia, para los que creyeren a posteriori, porque dice, si alguno estuviera enfermo, pues vayan los ancianos, unjale con aceite, si tuviere fe, pues bueno, será sanado y los pecados le serán perdonados. Muy bien, respecto a este versículo, él dice: este don único, haciendo referencia a la sanidad divina, único y visible que Dios confió a los apóstoles, Marcos 6:13, continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella. En realidad nos parece que estuviera destinado a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que lo administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana, hasta que se perdió por la incredulidad. En lo que dice Juan Wesley.
Esa es la palabra clave.
La incredulidad.
Perdón, incredulidad, sí.
Y dice, y la oración de fe sanará al enfermo, lo sanará de su enfermedad, y si algún pecado fuera el motivo de su enfermedad, se le perdonará. Juan Wesley anotó en su diario no menos de 240 casos de sanidad divina en relación con su ministerio. Es un ejemplo de un ministerio respetado del siglo XVIII. Es decir, que no hablamos del avivamiento de Azusa de principios del siglo XIX, sino ya en el siglo XVIII. Y en el transcurso de la historia del cristianismo también hay testimonios de sanidades. Sí. Por tanto, esto yo creo que también que es importante, nos enfatiza el tema de la incredulidad, que por ese motivo quizá no hay más sanidad, no hay más poder de Dios derramándose a través de la sanidad.
Claro, por ignorancia y por incredulidad, por desconocimiento. El Wesley dice que así como han desaparecido otros dones, este aún se mantiene, pero es que los dones de los cuales él habla y que se manifestaban a veces en sus campañas, etcétera, también desaparecieron por incredulidad y por falsa doctrina. Por ejemplo, la cuestión de la glosolalia, ¿no? Del hablar en otras lenguas, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, todo eso desapareció, pero la palabra desaparecer habría que ponerla entre comillas, porque pareciera como que fuese un proceso natural que forma parte del plan de Dios. Todo lo contrario, desapareció por incredulidad, desapareció porque
se diluye, es decir, el don está.
Y porque descendió el fervor de la vida de la iglesia.
Exacto.
Descendió terriblemente al irse convirtiendo en una institución, pues bueno, como pasa con muchas cosas, el fervor disminuyó, desapareció la creencia en el bautismo del Espíritu Santo, desapareció también en la creencia en la sanidad, en el don de profecía y en muchísimas cosas. Pero no, esto es anormal, no es lo normal. Lo normal es que la gente experimente todas aquellas cosas que están reflejadas, por ejemplo, en Primera de Corintios.
O en, Hechos de los Apóstoles.
O en Hechos, que esgrimen los antimilagros, esgrimen todo esto y dicen, ¿veis lo que pasaba en la iglesia de los corintios? Sí, pero la carta a Corintios no está escrita para hablar en contra de estas cosas, sino poniendo el punto sobre las íes, sobre ciertos desequilibrios que se daban en aquellas iglesias. Pero de rebote nos demuestran que todo aquello era la vida normal de la iglesia. Y debería serlo ahora.
Sí, hay el una cosa que también se alude mucho, que lo he oído yo, y se suele decir, si son actuales para el día de hoy, ¿por qué cuando se ora no se sanan todos? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos aludir, y lo vemos de hecho, que muchas veces se ora por las personas y no son sanadas. No. Y una de ellas es falta de incredulidad.
De fe. Falta de
fe. Falta de fe.
Exacto.
¿No?
Exceso de incredulidad.
Exceso de incredulidad. O sea, que no tienen fe. La segunda que podríamos decir, y lo vemos en la palabra de Dios, Pablo mismo estuvo orando al Señor y el aguijón que tenía en la carne, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, un aguijón que tenía ahí en la carne, no sabemos lo que es, unos dicen que sí era la vista, otros que sí, lo que fuese. Pero es algo que Dios permitía que tuviese ahí para que no se enalteciera. Se podría orar por él y esta persona pues no sería jamás sanada. Igual que las personas, falta de fe, pues también le sucede eso también. Y también hallamos en la palabra de Dios, en Juan 11:4, que el mismo Señor Jesús dice, bueno, ¿este cuál es? ¿El que ha pecado su madre, su padre? O que dice, no, esto para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Exactamente.
Para que se glorifique.
Es que ese es el propósito. Aquí. El propósito de la sanidad no es el hecho de que una persona se encuentre mejor, es decir, que eso Dios lo hace por su misericordia, también, sino que es que el nombre de Dios se ha dado a conocer, el nombre de Jesús.
Ahora entendamos esto y vemos en la palabra de Dios porque esto es notorio. Cuando el Señor Jesús estaba sanaba en una ciudad y en otra, dice que grandes multitudes le seguían, fuese por donde fuese. Ahora bien, cuando el Señor Jesús empieza a adoctrinar, a enseñar, entonces las grandes multitudes se van.
Queda
hasta incluso a los mismos discípulos le dicen, ¿queréis iros vosotros también? ¿Verdad? ¿Queréis iros? Esto que nos muestra a nosotros. La sanidad es algo muy goloso, algo que la gente quiere y desea. Claro, el que está malo quiere ser sano, ¿verdad? Y las personas van ahí. Y muchas veces cuando se ora por las personas y no son sanadas, quedan como defraudadas y se van. Es decir, que las personas siempre por la vista, como la sanidad es algo que se ve, las personas vienen ahí. Dios utiliza muchas veces las sanidades precisamente para esto, para atraer al inconverso. Y esto lo podemos ver en las campañas de Benny Hill, por ejemplo, que vemos como el Señor sana y no está sanando solamente a creyentes evangélicos, porque vemos que van monjas y van curas y son sanados. Y son personas ateas y son sanadas allí. Y Dios lo utiliza muchas veces esto para atraerlos, para que Dios se glorifique ahí.
De hecho, ese es un punto importante. ¿Por qué no todos son sanados? Lo primero es que Dios es soberano. Es decir, ante todo, el que sana es Dios y el que tiene la preeminencia es Él. Por tanto, cuando vemos, como el ejemplo que ha puesto el versículo este que decía Manuel acerca de aquel ciego de nacimiento, exactamente, que los discípulos decían, ¿este por qué nació ciego? ¿Por causa de sus padres?
¿Del pecado de sus padres o de los
exacto.
suyos?
Exacto. Entonces, la respuesta clara es del Señor, no, sino que para que el nombre de Jesús sea glorificado, el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, el propósito principal de la sanidad enfatizo, repito esto, porque al final todos moriremos, es decir, tarde o temprano, aunque Dios nos sane hoy, dentro de 20, 30, 40 años, cuando Dios quiera, nos vamos a ir, vamos a morir, porque eso forma parte de la naturaleza caída del hombre. Pero lo fundamental es que las almas se salven, porque eso es traer gloria al nombre de Jesús. Que un alma sea salva. ¿De qué vale ganar la sanidad y perder el alma? ¿De qué vale que una persona sea sana físicamente y luego espiritualmente sea condenada? Ese es un punto clave también, entender por qué Dios nos sana a todos. Porque Dios, ante todo, él es soberano y Dios también sabe el momento y la ocasión.
Sí, yo de hecho he visto personas, por ejemplo, que son creyentes y han sufrido no una operación, sino un montón de operaciones ahí. Y dicen, bueno, ¿y Dios por qué no me sana? ¿Y por qué no me sana? Me podía sanar, ahora me tienen que operar de esto, luego me tienen que operar de lo otro, luego de lo... ¿Y por qué Dios no me sana? Ahí podríamos decirle que estamos esperando, como se suele decir, hacer la soberana voluntad de Dios. Y Dios va a hacer su soberana voluntad. El mismo Señor Jesús, a él, en la carne, no le hubiese gustado ir a la cruz, en la carne. Pero entonces no hubiera hecho la voluntad. Y Dios nos hace falta, muchas veces a nosotros, nos hace tomar copas también, como la hizo tomar al Señor Jesús, la copa de ir a la cruz del Calvario. A nosotros también nos hace tomar copas de ir a la sala de operaciones. Y a lo mejor no una vez, sino varias veces. ¿Para qué? Para hacer su voluntad y para que Él sea glorificado. Porque ese va a ser el medio. Ahora, ¿que Dios puede sanarme? Yo esto lo sé. No solamente a mí, sino a cualquiera, porque para Dios no hay nada imposible. Y puesto que no hay nada imposible, Dios lo puede hacer en cualquier momento. Y no solamente a un creyente, sino a cualquier persona.
¿Por qué no son todos sanados, Luis? También hemos dicho algunos de los motivos, como la falta de fe, es decir, la incredulidad. Es uno de los motivos principales también. ¿Estás de acuerdo con ello, supongo?
Sí, bueno, yo no sé la respuesta en cada caso, ¿no?
Es evidente, en algunos
que hay
casos.
Sí, es evidente que hay casos en que se ora por la gente.
Jesús
gente
lo dijo, no sana, en ¿no? una ocasión dice, no pudo hacer más milagros allá en Capernaum.
Sí,
en Capernaum.
En este caso da el diagnóstico la misma palabra, dice por causa de su incredulidad, ¿no? Sí, yo creo que la mayor parte de las veces es por incredulidad. De todas formas, los que utilizan como argumento el hecho de la gente que no se sana para dejar de orar por los enfermos, repito, también es un poco absurdo, porque desde este punto de vista también tendríamos que dejar de predicar el Evangelio, ya porque que no todos se salvan. Claro. Y la gente sigue predicando el Evangelio. Lo predican los bautistas, los presbiterianos, los metodistas.
¡Ay de mí sin anunciar el Evangelio!
Exacto, entonces es un argumento que también es incoherente, no tiene sentido. O sea, el no predicar y no orar por los enfermos porque hay gente que no se sana es tan absurdo como dejar de predicar el Evangelio porque hay mucha gente, de hecho la mayoría, que no se salvan, que no aceptan el mensaje del Evangelio. Entonces hay que ir con cuidado con los argumentos baratos porque las cosas son más complicadas. Ahora, ¿por qué no todo el mundo se sana? Incluso en ocasiones en que la persona tiene fe o confianza, ¿no? O lo está deseando. Pues no lo sé. A veces puede ser debido a pecados ocultos, a raíces de amargura, a que esta fe es defectuosa, no hay una verdadera fe.
En ocasiones también porque el Señor sabe que aún con enfermedad le vamos a seguir, ¿no? Quiero decir esto.
Claro, sí. Que, en casos muy contados puede ser pues porque quizás también hay personas que si fueran sanadas, no sé, Dios sabe que iban a emprender una forma de vida que no sería buena para ellos o que iban a apartarse de él. Pero esto es en muy contadas ocasiones, porque tampoco vamos a caer en aquello de estos creyentes que se conforman y dicen, no, yo estoy malo, pero bueno, Dios sabe que esto es bueno para mí, porque a lo mejor si me sanara, pues yo le dejaría. Sí, yo eso lo he oído muchas veces. Claro, es una vida cristiana muy pobre, ¿no? La persona que sigue al Señor porque está enferma.
Sí, pero tampoco, por ejemplo, nosotros tenemos gafas.
Pues sí.
Tenemos un problema
con
la vista.
Yo llevo gafas.
Hemos pedido a Dios en más de una ocasión que nos sane. Pero el Señor sabe que aunque yo tenga gafas, debía estar siguiendo igual. Es decir, como Él conoce nuestro corazón, nuestra fe no depende ni de que nos sane ni de que no nos sane. Sí, que no, tenemos una fe puesta en el Señor Jesús.
De todas formas, yo creo que la iglesia cristiana tendría que poner más celo en la cuestión de la sanidad.
Así es.
Como medio de evangelismo.
Así es.
Y cuando Jesús sanaba a la gente, tú has dicho que lo hacía también para que el nombre de Dios fuese glorificado y como una especie de reclamo. Pero yo creo que también él lo hacía por compasión. O sea, Jesús no sanaba a la gente para crear un espectáculo, sino que él sanaba a la gente porque se compadecía a la gente.
Así es, cierto.
El objetivo no era darse gloria a él. Dios era glorificado, pero el objetivo era que Jesús deseaba sanar a los que estaban aprisionados, oprimidos por el diablo. Este era el objetivo inmediato. Él se compadecía del sufrimiento de las personas.
En Isaías así lo decía, venía a sanar a los
exacto. Y por incredulidad, la cuestión de la sanidad divina ha llegado a ser una cosa como marginal, ¿no?, en el ministerio de la Iglesia, como algo folclórico, anecdótico. Y no era así en el ministerio de Jesús. La sanidad y el echar fuera demonios no era una cosa secundaria, era el centro del ministerio de Jesucristo. No nos dejemos engañar y no nos dejemos avergonzar por los que no creen en estas cosas. Uh-huh. La sanidad y el echar fuera demonios era el centro del ministerio de Jesucristo. No era algo que él decía, bueno, va, hoy voy a sanar enfermos. No, era algo continuo. Cuando en el libro de los Hechos y en otras partes del Nuevo Testamento se nos hace un resumen del ministerio de Jesús, se nos dice que anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Uh-huh. Este era el ministerio de Jesucristo, además de la enseñanza. Uh-huh. Pero era algo medular, era algo que formaba parte del núcleo del ministerio de Jesucristo y debería formar también parte, o sea, debería ser el núcleo del ministerio de la Iglesia en estos días. Uh-huh. ¿Por qué no lo es? Por incredulidad y porque el fervor original pues se ha disminuido. No hay otra explicación.
Seguimos con el programa adelante, vamos a hacer una pausa musical y vamos a recordar la pregunta que estamos planteando en el programa de hoy. ¿Crees que la sanidad divina sigue vigente en el día de hoy? ¿Cuál es tu respuesta? A. No, en ninguna manera. Solo confío en la ciencia médica. La segunda opción es no, porque los milagros cesaron una vez completado el canon bíblico. C. Sí, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. O D. Sí, aunque creo que no es necesario darle excesiva importancia. Danos tu opinión en tertulia7@hotmail.com o en el 93-246-6797. Escuchamos a continuación el tema By His Wounds, por sus heridas.
Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. By his wounds we are healed. By his was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon him. By his wounds.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Así es, seguimos adelante con el programa y recordaros de nuevo esta pregunta que al final también volveremos a estar repitiendo, Dios mediante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que la sanidad divina sigue vigente hoy? Hay cuatro opciones. A. No, en ninguna manera, solo confío en la ciencia médica. B. No, porque los milagros cesaron una vez completado el canon bíblico. C. Sí, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. O D. Sí, aunque creo que no es necesario darle excesiva importancia. ¿Cuál es tu opinión? En tertulia7@hotmail.com o bien 93-246-6797. Si tienes algún testimonio para compartir acerca de sanidad obrada por el Señor en tu vida también, nos gustaría poder conocerlo de forma breve, aunque fuera aquí en directo en el programa o incluso por correo. Te vamos a recordar las formas en que puedes ponerte en contacto con nosotros dentro de un momento, también a través del correo postal, porque es importante que tengas también la dirección postal disponible para dirigirte al programa. Estamos hablando de la sanidad divina y estamos diciendo las que son las cuestiones fundamentales de esta doctrina de la sanidad divina. Estamos hablando del papel que juega la fe en relación con este tema. Creo que tenemos una llamada. Bien, pues ahora enseguida retomamos el punto donde lo hemos dejado, pero antes atendemos a esta llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Mira, con Rosa.
Rosa, Dios te bendiga.
Igualmente.
Pues cuéntanos, ¿qué deseas?
Escuchando el programa y quería contestar que para mí es la fe.
Uh-huh.
Para mis vivencias y todo, pues
sí.
Sí, la fe, seguro.
La fe es la clave para tener sanidad también.
Bueno, la fe, si no he entendido mal, es que que sí.
Ah, tu opción,
la
perdón.
Ya estaba hablando de la
correcto, sí. Correcto, sí.
Sí. La C que habéis dicho.
La C.
Sí. A ver, me parece que no me he equivocado.
La letra C sí, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo.
Sí.
Exacto, pues no sé. Es la C, perdona. He entendido la C. Rosa, pues muchas gracias.
Sí.
Por tu opinión y por tu participación.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que Dios te bendiga.
Adiós.
Gracias. Bien, van llegando opiniones. Recuerda también que a través del correo electrónico puedes en la web de misionevangelica.org, www.misionevangelica.org, puedes también grabar tu opinión y ahí sale una estadística actualizada, aunque ha habido un problema técnico en la tarde de hoy porque se ha intentado poner la pregunta de la pasada semana y la de esta para que puedan seguir votando a las dos a la vez, pero se va a actualizar esta noche o mañana a primera hora. Entonces, gracias a Rosa por esa opinión. La C es la que está cobrando más partidarios en este programa, con claridad. Bien, pues seguimos adelante. Seguimos hablando de esa base bíblica que tenemos para exponer esta doctrina. Hay un versículo fundamental que es Éxodo capítulo 15, versículo 26. Una de las claves quizá para entender por qué Dios creemos que hoy sana, como ha dicho Rosa también, ella se decanta por esta opinión, también los que estamos aquí en el estudio creemos que la fe es la más apropiada, el poder de Dios sigue siendo el mismo. El Señor dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, también en la palabra, en Hebreos 13:8. Y hay una cuestión fundamental que es la naturaleza de Dios. El Señor se revela en Éxodo 15:26 como Jehová Rafa, Yahvé Rafa. Esa expresión significa el Señor que sana. Yo soy el Señor tu sanador, dice ahí literalmente, el Señor que sana. Por tanto, el Señor que sana es uno de los nombres de Dios, Manuel.
Tanto, igual que Jehová Jiré, Jehová nuestro proveedor también, Él provee, y Él es también nuestro consuelo, Él es todo, ¿no? Y debemos tener algo en cuenta, y es que cuando estamos en el Señor, Él lo que hace es como dijo el Señor Jesús, y él lo que está haciendo es deshacer la obra del maligno. Es decir, toda la consecuencia del viejo hombre, la consecuencia del pecado, todo lo que arrastra. Es decir, por eso el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Uh-huh. Es decir, la paz que da es la paz de Dios, ¿verdad? Que es muy distinta. Por eso la sanidad es la sanidad divina. Que es la sanidad que crea el órgano, el que esté falto de ese órgano o cualquier cosa, pues Dios lo hace nuevo y lo puede hacer en el día de hoy sencillamente, simplemente porque con un chasquido de sus manos ya está hecho.
El Señor Jesús también dijo algo muy importante. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús, él anduvo sanando, anduvo haciendo milagros, y él es el que hacía todas las maravillas en medio del pueblo, en medio de la gente. Y él dijo estas palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Esto qué implica? El hecho de decir Jesús estas palabras: yo estoy con vosotros todos los días. Por lógica, tenemos que entender que las mismas señales, no solo la enseñanza, no solamente el hecho de bautizar, no solamente el hecho de invitar a la gente a creer en su nombre, sino el hecho de que la sanidad de los milagros está implícito en esta expresión. Yo estoy con vosotros, porque el que hace los milagros es él, ¿no es así, Luis?
Claro. Y antes de este versículo que has dicho, él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a continuación, yo estoy con vosotros todos los días. Lo que implica es que si Jesús está en medio de la iglesia, por medio del Espíritu
Santo, su poder es el mismo.
Por medio del Espíritu Santo, Jesús está en el cielo actualmente, ¿verdad? Esperando para regresar. Pero él está en la iglesia. Entonces, la consecuencia es que debería manifestarse este poder sanador de Jesucristo, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Es muy importante. También hay un versículo, Lucas 10, versículo 19, que habla precisamente de una palabra que es dinamis. La palabra dinamis, Lucas 10, 19, quiero leerlo literalmente para así evitar confusión. Dice así la palabra del Señor: he aquí, os doy potestad, esa es la palabra dinamis, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y habla de ese poder, esa autoridad que el Señor ha delegado. Creo que hace referencia también a ese versículo, aunque en el contexto de Mateo 28. Es decir, que es una promesa de Dios, nos da potestad. El poder nos lo ha delegado. Y ese poder continúa vigente para la iglesia.
Exactamente, y para que lo utilice.
No para que lo guarde. Iglesia,
para que lo guarde. Y bueno, tendremos que dar cuenta de ello también, ¿no? A veces por temor al ridículo, por un falso respeto humano, no estamos haciendo lo que el Señor desearía que hiciéramos para que Él sea glorificado y para que la gente se convierta. Demostrar el poder y las maravillas de Dios.
Amén. Sí. ¿Hemos escuchado, sí, Manolo?
Sí, en Marco 16, 18, lo dice ahí bien claro: y sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. No está diciendo para aquí a unos años, ni no. Y pondréis las manos y sanarán. O sea que está bien claro.
Es importante. Y luego hemos escuchado, decía, una alabanza, esta de By His Wounds, es decir, por sus heridas hemos sido sanados, haciendo referencia al pasaje de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 53, versos 4 y 5. El hecho de que Dios siga sanando hoy es porque la sanidad divina sigue formando parte de la expiación obrada por Jesús en la cruz. Esto es muy importante, Manuel, porque el mismo apóstol Pedro hizo referencia, citó ese versículo allá en la epístola de Pedro para hablar de la sanidad.
Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros sanados.
Así es, y en Mateo 8, versículos 16 y 17, es decir, que hay muchas citas bíblicas que respaldan que el Señor sigue sanando hoy en día. Bueno, pues vamos. Sí, Luis.
Y dado que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados, ya no es necesario pagar ningún precio adicional para ser sanados.
Exacto.
No sé si habrá tiempo de tocar el tema punto. De el dinero y la sanidad divina, porque es muy importante. Entonces yo como no voy a tener tiempo de hablar mucho más, porque ha llegado nuestro hermano, el jurista, No, simplemente de cara a la audiencia, comentaros, querido amigo o hermano que nos escuchas, que desconfíes de todo pretendido siervo de Dios que te pide dinero para que seas sanado, uh-huh, y vaya por extensión a los curanderos, ¿no? Uh-huh. Cuando Manuel hablaba de que los curanderos muchas veces lo que hacen es que te trasladan el mal de una parte del cuerpo al otro. Y se te ha olvidado decir que también trasladan el dinero de una cuenta corriente a la otra, de la tuya a la suya. Pues bien, la sanidad de Dios es gratis. Los dones de Dios son absolutamente gratis. No, nunca están relacionadas con el dinero. No lo estaban en la iglesia primitiva y, uh-huh, no deberían estarlo ahora. Uh-huh. Por lo tanto, querido oyente y hermano, desconfía de todo pretendido siervo de Dios que se acerca a ti y te dice que para ser sanado necesitas dar a Dios para que Dios te lo multiplique, etcétera, etcétera. Mira, si quieres dar a Dios, da a los pobres. Hay muchas obras benéficas, hay muchas formas de hacer llegar tu dinero a gente necesitada. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que da al pobre es como si prestara a Dios y le será recompensado. ¿Quieres dar para la causa del Señor? Da a los pobres que lo necesitan y Dios se preocupará de su obra y Él es poderoso para proveerse para su obra. Esto hay que decirlo porque no solo en el campo evangélico, sino en otras religiones hay todos unos tinglados montados de hoteles, de transportes, etcétera, en determinadas localidades, no hay que decir los nombres, donde la gente son transportados para ser sanados en sitios concretos. Y también en el mundo protestante a veces se montan pues enormes tinglados en los que sí, se nombra a Dios, se nombra a Jesucristo, pero también la palabra dinero aparece muchas veces. Y esto no lo he leído, o sea, lo he visto con mis propios ojos. Entonces yo estoy absolutamente en contra de esto y es antibíblico, es una vergüenza, es un descrédito para el Evangelio y es un descrédito para esos pretendidos siervos de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que además se presentan como intocables, no pueden ser puestos en entredicho, no se les puede criticar. Y no, Dios nos ha dado libertad para criticar, para poner en duda cualquier cosa que no sea la misma palabra de Dios.
Esto es importante porque hablé al principio también del síndrome Mercurio. El síndrome de Mercurio son, ustedes no sé si saben, pero el planeta Mercurio tiene una característica muy peculiar y es que por una cara del planeta las temperaturas son elevadísimas. Es decir, hablamos de 700, 800 grados sobre cero, es decir, una calor impresionante. Y en cambio por la otra cara está a 180, 150 bajo cero. Es decir, hay unos contrastes terribles. Es un planeta sin vida, evidentemente, Mercurio. Y ahí están los extremos, unos muy de una banda y otros muy de la otra. Es el síndrome Mercurio que llamo. Y tenemos efectivamente que preguntarnos, ¿los que oran por los enfermos son farsantes o exaltan a Cristo? Esa es una pregunta importante de hacer también, autocrítica, ¿no? En muchas ocasiones. Es decir, ¿hay sinceridad de cuando alguien ora por un enfermo? Entendemos que sí, pero Luis ha sacado punta a esta cuestión, ¿no? Es decir, hay personas que abusan de su posición,
y, tanto.
Y eso es evidente también, es una realidad. ¿Qué pensamos acerca de
el objetivo principal siempre en la vida de cualquier creyente debe ser glorificar a Cristo, sobre todas las cosas. Glorificar a Cristo. Cristo tiene que ser el centro. Uh-huh. El centro del culto, el centro de mi persona. Él está en el centro de la iglesia. Él siempre está en el centro. Y si no, nos vamos al libro de Apocalipsis y ahí vemos que estaba en el centro y los ángeles estaban alrededor. Él siempre está en el centro.
Él debe ser exaltado. Cuando se exalta el hombre,
cuando se exalta cualquier otra cosa falla. Que no sea, algo falla.
Exacto. Es importante, fíjate, sí, antes
no,
de sí, que digas
fíjate eso. Que esto no lo decimos solo nosotros, sino lo decía el mismo Señor Jesús. Dice, no os hagáis llamar rabí, es decir, maestro, pues uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Todos, o sea, no hay unos
iguales.
Más ungidos que otros, etcétera, iguales. Y no llaméis a nadie sobre la tierra padre o papi, añadiría yo, pues uno solo es vuestro padre que está en los cielos. Entonces, como ligado con la sanidad va también la cuestión del poder, de los milagros, etcétera, volvemos a lo mismo, que la gente desconfíe de cualquier movimiento, por muy espiritual que parezca, en el que se exalta de forma desmedida o desequilibrada a un hombre, a un siervo, a un reverendo, a un santo, lo que sea, y Jesús queda en un segundo plano, porque esto no está de acuerdo con el Nuevo Testamento, y detrás siempre suele haber, pues como digo yo, olor a billetes, ¿verdad? A plata.
Sí, Jesús dijo también, por sus frutos los conoceréis. Es decir, no hace falta tampoco ser muy inteligente. Una persona rápidamente que conozca un poco la palabra, el problema es cuando se ignora la Escritura. Si hay conocimiento, pues uno discierne. Jesús también dijo en su palabra que serían milagros, serían señales en su nombre, es cierto, pero también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Habrá algunos que dirán, yo hice milagros, yo hice sanidades, yo eché fuera demonios, pero apártate de mí porque no os conocí, porque Dios mira el corazón. Y hay algo importante, a veces hay personas que acuden, a lo mejor a algunos de estos abusadores, entre comillas, si queremos llamarlo de ese modo, ¿verdad? De esas personas que no son íntegras. Pero personas acuden para recibir sanidad y van con sinceridad. Y vemos que Dios puede sanar a esas personas, pero por el hecho de que Dios, cuando confirma su palabra, no está confirmando necesariamente a la persona o al ministro que predica la palabra.
El método, no está confirmando necesariamente el método, sino que está honrando la fe de esa persona de buena fe.
Eso es importante también recalcarlo. En definitiva, bueno, es una cuestión que da mucho que hablar. Si quieres dar tu opinión, recuerda que hay un foro de opinión, hay una web, es www.misionevangelica.org. En el apartado de transmisiones, ahí puedes dar tu voto, tu parecer, y también nuestro correo electrónico en tertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. Tenemos ya, como ha dicho Luis, aquí a nuestro querido hermano Marwan. Antes de que pasemos a nuestro apartado de la jurisdicción, ¿cómo lo diría yo? De la jurisdicción legal.
La ley.
La jurisdicción legal, vamos a entrar en otro cambio de chip. Vamos a poner esa alabanza que nos tiene preparada ahí Grace. Me sanaste, canta Marco Barrientos. Y después, al final, si nos da tiempo, haremos un breve repaso de todo rápidamente para cerrar el programa.
La gente te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción, llevaste mis dolencias. Llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, Jesús. La gente te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, que dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de mis dolencias, me
Muy bien, seguimos aquí en Tertulia con todos vosotros. Tenemos ya a Marwan Sarsam. Buenas tardes, Marwan, Dios te bendiga.
Buenas tardes a todos y Dios os bendiga también a todos.
Gracias por acompañarnos en este nuevo día. Y vamos a tratar otro tema más, haciendo un paréntesis en el central de hoy, que es la sanidad divina. Pero hay temas que también interesan a nivel práctico a nuestros oyentes y temas de interés general que, como es habitual en este programa, venimos considerando. Y ¿quién mejor que tú, abogado, que es, tienes conocimiento de muchas materias, pues para que nos oriente en algunas cuestiones? Ya que la pasada semana comenzamos a hablar de la piratería informática, pues siguiendo un poquito esa trayectoria, esa temática, vamos a continuar, si te parece, hablando un poco de lo que son los ciberdelitos, porque están en boga. Luis fue atracado por internet. ¿Cómo es posible eso?
Sí, a mí me ocurrió hace unos años. Yo pensaba, bueno, era una cosa que la había leído, y un día, revisando la cuenta corriente, pues vi dos cargos de dos cibercafés.
¿Dos consumiciones?
Eran de alguien que había utilizado internet y entonces en un cibercafé había comprado algún servicio, algún producto. En Estados Unidos. Yo no he estado nunca en Estados Unidos.
Caramba.
Y eran de un importe, o sea, no era tampoco que me hubiesen arruinado, pero eran unas cuantas miles de pesetas. Sí, sí, me quedé, pero bueno, perplejo, digo, pero ¿qué es esto, no? Uh-huh. De dos estados diferentes de Estados Unidos. Y se ve que posiblemente hechos desde el mismo sitio, vete a saber. Entonces, por lo que eran a través de la tarjeta, de mi tarjeta, uh-huh, lo que no compré, yo no sé, es que me quedé. Uh-huh. Se ve que hay gente que se dedican, bueno, van cambiando los procedimientos, a picar en el teclado aleatoriamente pues números de tarjeta, o sea, uh-huh, un número con la estructura de los números de las tarjetas, y bueno, pues claro, aciertan con alguna tarjeta, porque si picas aleatoriamente, uh-huh, siempre hay...
Bueno, no es que estén ellos picando, es que tienen programas que les pican.
Sí, bueno, programas que empiezan, exacto, a generar un montón de números. El caso es que tuve que hacer la denuncia en la policía, porque mi banco me lo pedía, lo presenté en el banco, y si uh-huh, al cabo de un tiempo pues me lo retrocedieron, ¿no? Uh-huh. Y eso seguiría su curso, pero sí, eso existe y es real, y cualquiera puede ser víctima de un asunto de estos.
Dada la complejidad de este tema, porque oíamos también noticias en esta semana de que la Guardia Civil había incautado un arsenal de armas que se vendía a través de internet. Esto fue un poquito lo que me movió a buscar también esta cuestión, este tema del ciberdelito. Y una operación que se ha desarrollado aquí en varias ciudades, Palencia, Guadalajara y también en Valencia. Esto suscita unas preguntas. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué es el ciberdelito, porque claro, nos suena como una palabra un poquito extraña, ¿no?
Una película del espacio.
En el argot general, sí, de la gente, ¿no? En el argot de la calle.
Cuando hablamos de ciberdelitos, es más bien un delito informático. Uh-huh. Se concreta en esto. Y cuando yo estaba tratando este tema, me quedé asombrado de las variedades de tipos de delito que se aplica, que se podemos clasificarlo, uh-huh, en esos delitos, en, uh-huh, este tipo de delito. Uh-huh. Pues leyéndolo todo, entonces me quedé asombrado, porque hay varios tipos y hay varias maneras para cometer este tipo de delito.
Todas son por medios telemáticos.
Sí, todas. Por informática, ¿eh? No hay otra manera, uh-huh, sino por internet, por informática, ¿eh? Uh-huh. Todo. Entonces, unos de esos delitos pueden cometerse a través de un ataque que se produce contra el derecho a la intimidad. Uh-huh. Delito de descubrimiento y revelación de secretos mediante el apoderamiento y difusión de datos reservados y registrados en ficheros o soportes informáticos. Hay otro tipo también, son infracciones a la propiedad intelectual a través de la protección de los derechos del autor. Pueden así bajar información, libros, uh-huh, lo que...
Hablamos la pasada semana.
Sí. Y también se cometen falsedades en esto. Se cogen un documento, lo falsifican, lo utilizan.
Se manipula.
Se manipula todo, uh-huh, es increíble. Uh-huh. Se fabrica a través de un programa de ordenadores, uh-huh, para comisión de ese tipo de falsedad. También hay este tipo de delitos, se utiliza para sabotajes informáticos también.
Lo que llamamos, por ejemplo, el phishing.
Sí,
el phishing.
Sí, increíble. Uh-huh. Son destruir, alterar los datos, uh-huh, de un fichero en un documento electrónico. Uh-huh. Uh-huh. También hay fraudes informáticos. También lo que ha dicho el hermano, delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programa, uh-huh, para la obtención de un lucro ilícito. Uh-huh. Hace cuestión de un mes, la policía detuvo, así, por casualidad, a dos personas que estaban, que habían puesto una cámara en el cajero solamente para
grabar
los números. Es increíble. Y encontraron, incautaron con ellos un ordenador con un programa bastante avanzado que se quedaron totalmente asombrados para copiar y para hacer tarjetas. Es increíble esto. Sí.
Porque con la cámara luego pueden acercar el objetivo leer.
Sí. Increíble.
Hasta el número de la tarjeta.
Y también se utiliza, hablando de estos delitos, también se habla de amenazas. Uh-huh. Alguien entra y te mandas amenaza. Buenos mensajes.
Sí, sí. Eso también es delito.
Sí, delito. Uh-huh. Y calumnias, injurias, lo mismo.
Uh-huh.
Y también, lamentablemente, estamos ante un auge de la, a través de los delitos informáticos, es la pornografía infantil.
Uh-huh.
Y la gente se cuela rápidamente en esto.
Uh-huh.
Y la policía, hay un departamento de la policía.
Una unidad
dedicado a detectar gente que entra en la pornografía infantil.
Uh-huh. Las redes de pederastia y todo eso.
Y que son toda clase de personas. Detrás del anonimato todo el mundo se anima. Bueno, los que les gusta esa monstruosidad.
Es que hay un sentido...
Abogados, bueno, gente de carrera,
Es una enfermedad esto,
Jóvenes,
hay
no tan jóvenes.
Hay una enfermedad que salpica a todo el mundo. Uh-huh. Toda clase de la sociedad.
Esto es muy curioso porque hasta mediados de la década de los 90, el delito informático se reducía solamente... Simplemente al delito contra la propiedad intelectual, la copia ilegal de programas de ordenador que decimos hoy. Mucho ha llovido desde entonces, ¿verdad?
Sí.
En 1995 se aprobó un nuevo código penal que tipificó los nuevos delitos informáticos. Un código penal que ha sido reformado en varias ocasiones, incorporando en 1999 y en el 2004 nuevos delitos informáticos, que son más o menos lo que vas detallando aquí, aunque pueden enumerarse algunos otros. Ciertamente... Es complejo, ¿verdad, Marwan? Poder encontrar un marco jurídico adecuado para aplicarlo en la red de redes, que es Internet, es muy difícil, porque una red que agrupa a todos los países del mundo, imaginemos, ¿no?
A nivel mundial, cada llamada telefónica, de fijo a móvil, cada fax que se manda, cada mensaje electrónico...
Queda registrado.
Todo contenido de las páginas, toda utilización de la red se produce, donde se produzca y se efectúa... de la manera que se efectúe quedará debidamente registrada, archivada y disponible por espacio al menos de 7 años.
O sea, por lo menos hay un rastro que dura unos 7 años.
Por eso la gente cuando manda una cosa se puede rastrearlo para llegar hasta donde utilizaron el servidor. Os voy a contar una historia real de un conocido que se fue a un país para aplicando esto, lo que estaba diciendo, que hay un control especialmente ahora más, porque a través de Internet se cambian mensajes, se de todo.
Uh-huh.
Pues ese señor estaba mandando mensajes a través del móvil.
El móvil, SMS.
Uh-huh. Y cuando llegó a la frontera para salir y coger el avión, se le detuvo la policía 4 horas, registrándole desde arriba hasta abajo.
Cuatro horas. Es curioso. ¿Sí? Es más difícil, Marwan.
Sí, es real esto, ¿eh? Hace poco también.
Sí, sí, porque está todo controlado. Es que viene el anticristo, o sea que aquí, Luis, ya esto es demasiado. Ahora ya se están insertando los chips por todas partes y, en fin.
Lo que pasa, como has dicho...
Chip informático.
De los 90 hasta el día de hoy, los que se dedican a este tipo de delitos siempre llevan la delantera a los legisladores.
Claro.
Si no sale a la luz un delito que no se puede, no es punible,
tipificar.
No es tipificado porque la ley no lo provee, entonces directamente cuando sale a la luz, el legislador ya busca una manera para tipificarlo. Pero esto después de que...
A remolque del delito.
Después de que los que hicieron esto se hubieran aprovechado.
Hay otro problema, vamos muy rápido porque el tiempo nos va a atropellar. Sí. un día de esto nos atropella de verdad.
Estemos seguros.
Ciertamente es difícil, por ejemplo, hay países donde si aquí la regulación es difícil, en un país como España, donde hay democracia, imaginémonos en un país, no sé, como Corea del Norte, donde imagino que hay un servidor de alguien que se dedica a enviar eso. Es difícil, ¿verdad?, controlar
sí, todo se puede esto. Cortar también.
Se puede cortar, hay vías, hay
ayer,
maneras.
Ayer leí que en Cuba se quejan porque el servidor, a través de los cables debajo del mar, Estados Unidos me parece se bloqueó esto. Entonces ahora están utilizando a través de
¿te refieres a la fibra óptica? Ahora sí, los 5 satélites.
Están haciendo esto a través de los satélites, que es más caro que la otra.
Y a nivel práctico, Marwan, un ciudadano, por ejemplo, que por casualidad detecta una actividad ilícita en la red, ¿tú crees que es conveniente que ese ciudadano colabore con las autoridades para denunciar estos hechos?
Es lo más aconsejable es denunciar estos hechos. Llamar a la policía, y la policía ya lo detecta, entonces lo puede rastrear hasta detenerles. Uh-huh. Por eso cuando detienen, a veces oímos por los periódicos y la tele que han detenido una banda de pedrastas que estaban de esto. Pero esto, porque la policía lo ha rastreado, todo lo que había... ha tenido contacto con esta página, lo pillan. Y así.
Claro, pero por lo general la policía no va a estar ahí constantemente mirando.
No. Es que están.
Pero me refiero, si colabora la ciudadanía, pues es mucho más
sencilla
la labor.
Yo una vez estuve en una comisaría.
Me refiero a eso.
Y vi una página y estaba abierta. Y había una señora allí siempre sentado para ver si alguien toca esta, para ir a detener.
Correcto.
Es increíble.
Incluso en el año 2005 se desmanteló una red de neonazis que vendía armas y organizaba, fijaros, cacerías de inmigrantes. Esto es, se financiaban vendiendo armas y efectos de ideología nazi, pero esto es en España, ¿eh?
Sí.
Por internet. O sea, vendían armas, vendían efectos de nazis. Y fueron incautadas numerosas armas de fuego, armas blancas con las que agredían a inmigrantes y miembros de otras bandas en las cacerías que organizaban. Imaginémonos qué tipo de actividades. Es que por internet hay de todo.
Y eso, hay cosas buenas y cosas malas.
Si hay ciberdelito, hay ciberderechos. Tienen que haber ciberderechos, suponemos, porque si no, no habría ciberdelitos.
El ciberderecho es cuando tú estás actuando dentro del derecho.
Exacto. Es decir, si
a cuando tú pasas la línea del derecho, eso es un delito.
Y si ese derecho que yo tengo lo veo amenazado, lo puedo denunciar. Totalmente.
Además, la ley te protege. Si no, no sería un delito.
Correcto. Muy bien, pues esto es una cuestión general. No sé si hay algo más, Marwan, que creas necesario añadir, que quieras desarrollar un poquito más
solamente,
antes de terminar.
Quería hacer un comentario sobre la pornografía infantil.
Adelante.
Eso es muy importante porque es una enfermedad que está salpicando
una
toda
plaga.
La sociedad.
Es una plaga, así es.
Entonces, he entrado en la página de la Policía Nacional. Ellos dan consejos para este tipo de delito. Y me gustaría saltarlo rápidamente porque es importante.
Adelante, bien rápido.
Sí, más rapidísimo. Los padres tienen una gran responsabilidad sobre los niños, y tienen que saber qué tipo de páginas están tocando. Y siempre hay un control, siempre tienen que hablar con ellos. Y los niños, antiguamente, le decían a los niños que no subieran en un coche, que no cogieran un caramelo, que no hacían nada con desconocidos. Y ahora esto...
Los dejan solos en el ordenador.
Ordenador, entonces los atacan.
Desconocidos. Los pueden citar a verse, exactamente.
Sí, a través de todo internet.
Y
por eso los padres tienen una gran responsabilidad de saber a los niños qué tipo de... qué están tocando en el internet.
Es.
Así las páginas, todo esto.
Y controlar. Poner todos los medios posibles para cortar.
Por eso la gran responsabilidad a los padres.
Sí.
Y ellos, los padres, tienen que denunciar estos hechos, que no dejarlo así en el aire, porque si la policía tiene que actuar, actuará en base a una denuncia. Si no hay denuncia...
No se puede actuar. Pues muy bien, Marwan. Marwan Sarsam, muchas gracias por estar con nosotros la semana que viene. Bueno, la siguiente, porque la próxima semana pondremos un programa grabado, puesto que tenemos una reunión importante. Estamos proyectando una semana de evangelización unida allá en la ciudad de Sabadell, distintas congregaciones, y es un evento que estamos preparando, proyectando, y no podré estar en directo con vosotros, pero sí que habrá un programa muy interesante en relación con el carnaval, porque es la fecha que toca en este tiempo, ¿verdad? Quiero concluir ya, gracias Luis, si quieres decir 20 segundos, porque es que ya, mira, el último minuto comienza. 20 segundos para ti, 20 segundos, quiero decir 20 minutos para Manolo.
¿Sobre esto
sobre último? Sobre el tema genérico de hoy, la sanidad divina, para retomar un poco el punto.
Pues sí, que Dios sana hoy y que el poder de Dios está vigente hoy como lo estaba ayer y como lo estará mañana. Y además es gratis.
¿Y quién puede orar por sanidad, Manolo? Porque es una pregunta que antes planteábamos también. ¿Solamente tienen que orar los ministerios, los evangelistas o los que tienen dones?
Puede orar cualquier cristiano que ha nacido de nuevo. Que haya nacido nuevo. Y quería decir algo para acabar. El Señor, cuando empezó su ministerio y allá la sinagoga habló, Él dijo que había venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo pienso que tanto antes como ahora, mucho más, hay muchos quebrantados de corazón.
Así es.
Y esos son precisamente ahí donde el Señor pone el dedo, en el interior, en el corazón. Ahí es donde Dios quiere sanar a esas personas que están depresivas, a esas personas que están espeléticas, que tienen demonios y todo esto. Porque Él vino a deshacer la obra del diablo.
Amén.
Que el Señor os bendiga, amigos. Gracias por la atención que nos habéis dispensado. Gracias a Manuel, a Luis, a Marwan, a Grace en control. Hasta el próximo programa. Que la paz del Señor sea con vosotros.
Amén.